Patricia Ramírez lleva demasiado tiempo luchando. Hace 6 años que Gabriel, que su hijo Gabriel Cruz, no está con nosotros. Yo estoy seguro que usted no se imagina nada más duro que perder a un hijo, pero lo hay y es que te lo arrebaten. Y que te impidan descansar, sobre todo. Hace 3 años, Patricia dio la que fue su última rueda de prensa y se desvinculó de todo. Se quitó las redes sociales, quería descansar. Pero al poco tiempo recibió la llamada de una productora para saber si quería participar en un documental que harían sobre el caso. Se puede imaginar la respuesta. El caso es que hace unos meses se enteró a través de la prensa de que la persona que les arrancó a su hijo estaba ya manteniendo contacto con los periodistas y con la productora. Ahora párese aquí un momento conmigo. Solo un momento. Porque puede que usted haya consumido algún tipo de documental como este, con el que la víctima no está de acuerdo. Piense lo que supone para Patricia ver un simple titular de lo que pasó. El nombre de su hijo escrito. Una foto de su hijo junto a la de esa persona. O que esa persona esté contando su versión de la historia como si no hubiese tenido un juicio con todas las garantías. Dicho esto, le pregunto, ¿quién defiende el derecho al descanso de Patricia Ramírez? Hola Patricia, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Cómo estás?
Bueno, ahora mismo un poco emocionada. Gracias por esa introducción y por ese mar. Y ese hecho al descanso, ¿no?
Mira, Patricia, hace 2 semanas acudiste al Senado para pedir fundamentalmente que se respeten los derechos que tenéis las víctimas. Y te tengo que preguntar por muchas cosas. Y quiero que estés tranquila, quiero que estés relajada, quiero que en este rato te intentemos poner en tu piel, aunque sea imposible, y conozcamos el contexto. Antes de todo, aún así, me gustaría empezar por otra cosa. Porque sé que en el fondo de todo tu deseo es recordar lo bueno de la vida y de las cosas. Y quiero preguntarte, si te apetece a ti contarlo, por un recuerdo bonito que tengas de Gabriel.
La mar. Oh. Oh. Ay, Alberto. Supongo que, bueno, de Gabriel tengo muchos momentos bonitos porque era un niño maravilloso. Maravilloso. Y si me evocas es que me lo...
Tranquilo.
Me lo recuerdo desde en la piragua. Y yo recuerdo que yo iba remando y él se quedaba como una tablita que la amarrábamos detrás de la piragua y se tumbaba encima mientras yo remaba y miraba con las gafas al fondo y salía para arriba y... Pues mami, una estrella de mar, mami. Es que tengo tantos recuerdos bonitos con él, de noches en la playa, de escondernos debajo de la toalla, inventarnos historias. Es que se metiera conmigo en la cocina. Es que no. Y además es que si te hablo de él, yo creo que no voy a ser capaz de seguir con esta entrevista, Alberto.
Tranquila, Patricia, déjame que vayamos a otros asuntos, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, siempre que te apetezca. ¿Por qué no me explicas, porque creo que es importante para entender todo lo que nos va a ocupar este rato, por qué empezaste a estudiar criminología, psicología y derecho?
Pues, bueno, yo cuando pasó lo de Gabriel y venía el juicio y todo eso, sabíamos que iba a ser un proceso largo y bueno, yo por mi forma de ser no, quizás no soy una mamá al uso, pero necesitaba entender y también participar un poco de todo lo que estaba pasando. Inicialmente empecé a estudiar el Estatuto de la Víctima, esa Carta de Derechos, sobre todo pues para blindar que nuestro juicio pues no se pudiera tumbar, de cara a los juicios públicos paralelos, por lo mediático que estaba siendo todo, etc. Eso dio luego lugar a, pues, a que tienes que estudiar la ley de enjuiciamiento criminal, ves cuáles son las posibilidades de declarar un juicio nulo cuando es un juicio público. Y bueno, fueron varios años estudiando para poder también ayudar a los propios abogados y representarnos a nosotros como víctimas y poder por lo menos tener un juicio con todas las garantías que no nos encontráramos que después se iba a convertir en nulidad. Ciertamente, perdona, después, cuando ya se cierra todo, es mi psicólogo el que detecta que de alguna manera en el único sitio que echaba tiempo y construía era estudiando, que a mí siempre me ha gustado estudiar. Y fue él quien me propuso de alguna manera que intentara ocupar mi cabeza en algo que construyese y que me hiciese entender todo lo que pasaba y por qué pasan estas cosas. Y por eso decidí hacer aquella prescripción y la matrícula y matricularme en criminología, que lleva mucho derecho, y en psicología, ¿no?
Has explicado que existe un estatuto de la víctima. Esto es importante porque tú tienes que estar enterada de permisos, de beneficios, de resoluciones de responsabilidad civil. Déjame recordar, Patricia, tengo que hacerlo de vez en cuando en la entrevista por quien se vaya enganchando, que estamos hablando con Patricia Ramírez, la mamá de Gabriel. Han pasado 6 años de que ya no está con nosotros y me van a permitir, además, una cosa, que en esta entrevista no volvamos a repasar nada de lo que ocurrió. Porque, de hecho, la intención de esta charla es que Patricia no tenga que repasar nunca más aquello y menos delante de nadie. Y resulta, Patricia, que hace un tiempo, cuando tú te quitas las redes sociales, cuando das esa última rueda de prensa, hace 3 años, te enteras por la prensa que Ana Julia Quezada, y perdóname porque va a ser la última vez que mencione este nombre, estaba ya en contacto con periodistas, con una productora, con el objetivo de contar su versión de la historia. Lo primero, yo sé que te enteras por la prensa, sé que antes contacta contigo la productora, pero de esta última te enteras que ya por la prensa. ¿Cómo fue el momento? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza?
Pues para mí, hace 3 años, cuando hicimos esa rueda de prensa y cerramos ya todo, redes, etcétera, contactó a la productora y nos invitó a participar. Nos dijo que tenía la exclusividad de esta mujer y que iban a sacar este documental y que nos daban la oportunidad de hablar, ¿no? Cuando hicimos aquella rueda de prensa pensábamos que estaba ya todo completamente cerrado y que no iban a seguir con aquello. Y de lo siguiente que me entero, como bien dices, es por prensa que un juez de vigilancia le ha dado un permiso sin vídeo, pero sí con audio, a esta mujer para hacer entrevistas, de las cuales evidentemente nadie nos informa, ni de que se haya solicitado el permiso, ni que se le haya dado. Y aunque no le diera vídeo, pues imagina cuando yo me entero y me llega esta nota de prensa, digo, bueno, ¿y qué van a poner? Todas las imágenes de aquellos días, las de archivo, lo de menos es que le den vídeo, es que le están dando voz para volver a hablar. Ahí empezamos a escribir a la cárcel, a intentar personarnos para ver qué pasaba, por qué se le había dado este permiso, por qué no. Y ya es en octubre de este año cuando yo me entero por una fuente directa, como he dicho, que se sigue haciendo esto, que siguen queriendo hacer este proyecto y que las conversaciones con esta productora pues están siendo más frecuentes, que hay, como dije, manejo de dinero. Incluso nos comentan que su abogado parece ser que se lleva una comisión de todo esto y es el que lo está gestionando todo. Y es ahí ya cuando yo me traslado al Ministerio del Interior y les digo que qué pasa, porque si no llega a ser por esta fuente directa no nos enteramos de nada. Y hasta ahora que hemos llegado, que por lo menos se ha reconocido que sí existía, hablo por parte de prisiones, sí, esta intención por parte de ella de grabar y que había periodistas dentro que estaban haciendo este proyecto. Me duele, me desespera, me parece completamente injusto, primero, que no se nos informe. Segundo, que una vez que hemos salido a lo público se nos informe, desde mi punto de vista, de forma muy desadecuada. ni siquiera manifestando unas disculpas, a pesar de que si no salimos aquí nadie se entera de nada de esto y nos hubiesen hecho un daño irreparable de por vida. Nuevamente, ¿no?
Hay muchas cosas. Yo sé que te enteras de ciertas irregularidades que se producen dentro de la prisión. Sé que puedes hablar de algunas de ellas y de otras no, y no lo vamos a hacer. Pero ¿qué cosas sabes que se estaban incumpliendo dentro de la prisión de Ávila para con esa mujer? Pues sabes que tenía un móvil, me lo has comentado, pero se le metía dinero en un vis-a-vis y hay más cosas.
Sí, bueno, yo lo que he trasladado en prisiones es lo mismo que comenté, bueno, algunas cosas más, pero bueno, lo que comenté en rueda de prensa y es que sé que se está haciendo esta producción. Sé que se ha intentado vender o que se han puesto en contacto con una plataforma para hacer la difusión de la misma. Como he comentado antes, que la gestión se estaba haciendo por medio de su abogado y que hay temas económicos por medio. También me entero que hay un móvil en prisión que ya tiene y que además para pues introducirlo pues ha tenido ayuda, como comenté, de colaboración de funcionarios y de una persona del exterior. Me entero también que por medio de los vis-a-vis se le metía dinero. Esto también se lo hago llegar a prisiones. Y bueno, de algunas cosas más que no puedo decir aquí porque están denunciadas en una investigación y espero que los cuerpos de seguridad del Estado hagan las diligencias oportunas y depuren todas las responsabilidades, claro.
Has hecho referencia a una carta que escribe la directora de la prisión en la que reconocen los contactos. Sin embargo, tú después de haber estado en el Ministerio del Interior con el secretario de Estado de Seguridad, y ellos te dicen, sigue informándonos, ¿no? Y al principio yo creo que en esa reunión todo va bien. Lo que pasa es que sales de esa sala y te encuentras, no sé si después o antes, con que el ministro André Marlaska niega ningún tipo de irregularidad y además dijo que esta señora estaba teniendo un comportamiento ejemplar. ¿Tú después de esto cómo te quedas?
Hombre, pues imagínate. O sea, después de que vas por intimidad de frente, lo pones en conocimiento de las personas responsables, que el propio ministerio te diga que ya es muy buena cuando le estás diciendo que le están metiendo dinero, por ejemplo, en los vis-a-vis, que es completamente ilegal. O que te digan que para qué quiere este dinero, pues mire usted, dígamelo usted, que igual con eso pues tiene para pagar el móvil, no lo sé, yo no puedo especular. Pero lo cierto es que según el relato que nos manda prisiones, reconociendo... según el testimonio de ellos que leí literal en el Senado, lo que está claro es que sí ha utilizado las comunicaciones de forma espuria. Hablo de las llamadas a amigos y familiares, que aquí se está hablando de que se iba a firmar un contrato el día 14 y por tanto no será tan buena, ¿no? Cuando, claro, cuando se supone que hay un móvil, que nadie me diga que no lo tenga, que sé que lo tenía. O sea, si no, jamás hubiese salido públicamente a decir nada de esto.
Claro. Y ahora yo te pregunto algo que no logro entender. O sea, es decir, ¿cómo es posible que habiendo sido condenada, recordemos, además, por un delito contra la integridad moral contra ti y el padre de Gabriel, pendiente de pago, porque está pendiente de pago, le permitan, como dicen en la carta, para pagar precisamente esa responsabilidad civil, hacer algo que va a volver a vulnerar tu derecho al honor y la imagen?
Pues no lo sé, Alberto. Es que me parece una locura. Primero me parece una locura que, tal como está recogido en el informe que hizo la UCO, una vez que se toma diligencia a estos periodistas, que llevaran 3 años teniendo trato con prisiones y que en estos 3 años nadie nos haya dicho nada. Esto es lo primero. Lo segundo, que un juez le dé, sin estar la responsabilidad civil resuelta, permiso para pagarnos, me parece más grave todavía, porque lo primero es resolver su responsabilidad civil. Claro. Pero ya no solo por lo que nos debe a nosotros, es que a todos los españoles también nos debe dinero, claro, por aquella búsqueda que costó un pastizal. Y no entiendo por qué el Estado no depura la responsabilidad civil para que se nos devuelva a todos los españoles el dinero que nos hizo gastar de manera inadecuada. Dicho esto, si ya un juez le da permiso para la responsabilidad civil sin estar la responsabilidad civil pagada, pues ya lo de después es que aún así no lo entiendo. Y por mucho que a mí la productora o prisiones o en esta declaración que se ha tomado, los periodistas digan que en 3 años no tienen nada, también hay que entender a esta madre que si sabe que se han tenido videoconferencias con ella, pueda dudar que se hayan podido grabar de ahí o tengan un trabajo bastante más avanzado, y más cuando se nos ha hablado de una exclusividad con esta mujer desde hace ya bastantes años.
Claro.
Entonces, yo no entiendo nada. Yo lo único que entiendo es que llevo 6 años, que aquí todavía no se han depurado sus cuentas, lo que tiene en República Dominicana no lo tiene, que ha estado trabajando en prisión y a nosotros no se nos ha dado ningún dinero, y que encima no se nos informa, y si no llega a ser porque nos enteramos, como te decía antes, por otra persona, aquí todo el mundo parte y reparte y nosotros no tenemos derecho, como siempre, a nada, so pena de que va a hablar de nuestro hijo.
Yo te estoy preguntando todo esto porque yo identifico, y tú y yo hablamos ayer por teléfono, y sabes que me he estudiado muy bien tu comparecencia en el Senado, todo lo que ha pasado. Yo identifico dos partes, Patricia. Una de ellas son las irregularidades que se producen dentro del centro penitenciario, que seguiré con ello, y después la forma en la que se conjugan los derechos que tiene una víctima y el agresor dentro de prisión. Déjame que me explique. Vamos a ver, y déjame que recuerde a la audiencia que estamos hablando contigo, con Patricia Ramírez, mamá de Gabriel, que se enteró a través de la prensa que la persona que les arrebató a su hijo estaba hablando con una productora con la intención de llevar todo esto y su versión, como si no lo hubiese dado ya, a un documental o serie. Patricia, estando repasando la comparecencia en el Senado, hice una lista de derechos. Ella tiene derecho a un abogado gratuito, a permisos, a otorgar poderes, a trabajar en un módulo, a trabajar dentro de la prisión, al honor, a su imagen, a contar su versión, a entrar en un módulo de respeto. Y tú, que te ampara el estatuto de la víctima, no has sido informada de sentencias, de permisos, de beneficios penitenciarios, no te han compensado económicamente por parte del Estado, no tienes derecho a asistencia jurídica gratuita, la que necesitas al menos, porque sé que te proporcionan un abogado, pero sé que llevas 5 detrás contigo, no tienes protección a que se ampare tu imagen de cara a los medios de comunicación. Claro, todos nos preguntamos, ¿cómo es posible que toda la atención, o por lo menos todas las facilidades, hayan pasado dentro de prisión y no fuera de ella?
Bueno, pues es que este es un tema denso, ¿no? Fíjate, también podríamos decir que ella tenía derecho a que se investigaran sus filtraciones, como aquello que pasó dentro de prisión con un funcionario, que se depuraron. Y en nuestro caso tampoco, ninguna de las filtraciones que se han hecho, que por cierto ninguna salimos nosotros, todas tienen que ver con su declaración y sus cosas, a nosotros no se nos ha depurado nada. Yo entiendo que este país, afortunadamente, puede ser un ejemplo en torno a las prisiones, los derechos que tienen los presos, porque además creo que son derechos humanos, y la oportunidad de rehabilitación y de reinserción. Y esto es correcto, y si se vulneran, se debe de arreglar. Supongo que estos derechos dependen del Ministerio del Interior, de la cárcel, etcétera. Pero es que las víctimas también tenemos esos derechos que tú has mencionado al amparo del estatuto. Y volvemos a lo mismo, si sacamos una norma y no sacamos una partida presupuestaria para poder defender a las víctimas adecuadamente,
claro,
y luego dentro de las instituciones, aquellos jueces que dan los permisos, etcétera, lo único que tienen en cuenta son los derechos de los agresores, y ni siquiera se plantean que si le dan un permiso de vídeo, esto atiende a dañarnos psíquicamente y físicamente, y a la doble, a la revictimización de nuevo, y hasta una victimización secundaria por todos los papeles que vamos a presentar, y una terciaria, pues entiendo que se les dan derechos a ellos, pero los nuestros no se protegen. Y lo poco que se está protegiendo es porque hemos salido públicamente, porque si no,
y
ahora mismo seguiríamos igual.
Y lo que supone para ti salir públicamente, porque esta entrevista entiendo que es necesaria para tu caso, pero que no está siendo agradable. Y sabes que lo siento, pero...
Lo sé.
Pero vamos a ver, tú hablaste ya con la dueña de la productora, porque llegó un momento en el que, gracias a la intermediación de la Guardia Civil, y además sé que querías dejarlo claro, le sugirieron a la dueña pues que te llamase y hablase contigo. Creo que hablasteis y ella se comprometió a no sacar el reportaje, el documental. Eso ya lo has contado, pero ayer mientras hablábamos te preguntaba, pero claro, Patricia, puede comprarlo todavía cualquier otra productora, ¿no? O sea, es decir, esto a ti no te salva de que la historia de... vuestra historia se vuelva a contar.
Claro, a mí la productora me traslada que, como le he trasladado a la Guardia Civil en esas diligencias, que no tienen nada en firme, que no han firmado contrato y todo esto, pero también me traslada que lleva 3 años detrás de esto y antes, porque ya habían hablado con nosotros. También me manifiesta que ha tenido contactos con la directora de la cárcel y evidentemente pues esos contactos que han tenido con ella, que ellos deponen, pero que de alguna manera pues no podrán evitar si alguien viene, compra o no compra, ¿no? A mí hay algo que también me extraña en lo que se me traslada desde la productora, a la que agradezco su voluntad de no seguir, y es que ellos me dicen que su intención no es contar la historia de Gabriel. De hecho, por eso me comentan que por eso no se ponen en contacto conmigo, porque la idea era contar su vida anterior. Y esto es lo que también trasladan en la declaración a la Guardia Civil. Sin embargo, cuando se le toma declaración, entiendo yo, por parte de prisiones a esta mujer en la cárcel, la versión de esta mujer contradice la de la productora, porque ella dice que lo que se está haciendo sí es para contar, porque tiene una necesidad de contar realmente lo que pasó, como bien has dicho tú antes, a pesar de que ha tenido un juicio justo y 3 apelaciones y podía haberlo hecho en el espacio, entiendo, democrático, que tenía que hacerlo, y que iba a hablar sobre Gabriel. Además que, como viene en eso, en este papel, que eso era para pagar la responsabilidad civil nuestra y ayudar a su familia. Y además habla de un contrato que la productora niega. Entonces yo no entiendo, si la productora niega que haya habido un contrato, etcétera, cómo el día 14, según esta información que nos pasa a prisiones, su abogado va a firmar un contrato con ella y hablar de cláusulas. ¿Qué cláusulas si no hay contrato?
Claro.
O no se ha hablado de contrato. Entonces aquí o nos está mintiendo esta tipa, o nos está mintiendo la productora, o esa exclusividad que nos dijeron de hace 3 años existe o no existe, o nos están tomando el pelo, porque yo no lo entiendo. De hecho, aprovecho para decirte que se presentó en la audiencia provincial a raíz de la carta de prisiones y evidentemente la toma de testimonio de la UCO, una solicitud para que precisamente se requiriera a la condenada que nos explicara qué contrato, qué no contrato y qué productora, qué no, puesto que la productora dice que era su vida anterior y ella dice que no, que esto era una serie sobre Gabriel y a su abogado. Y la respuesta de la audiencia provincial de ayer, si quieres te la leo textualmente porque es un pequeño parrafito.
Lo que quiera.
Dice: dada cuenta por presentada el anterior escrito de la representación procesal de doña Patricia Ramírez, una sea la ejecutoria de su razón que no ha lugar a practicar ninguno de los requerimientos interesados por la acusación particular, visto el contenido del oficio remitido por la UCO. Permanezca esta ejecutoria en situación de archivo provisional. Es decir, a mí lo que me está diciendo esta jueza es que si el contrato lo ha firmado o no con la productora, como la productora ya ha dicho que no, no va a investigar más. Y queda igual si ella dice que es sobre la vida de Gabriel y si la productora dice que es sobre la antigua vida de ella. El caso es que a nosotros nos cierran las puertas a averiguar si hay una exclusividad, si hay otra productora, por qué miente una o si miente la otra, y ahora mismo nos han vuelto a dejar con este parrafito completamente en cueros, sabiendo, como he dicho, que ha habido movimientos de dinero, sabiendo que llevaba 3 años, como reconoce la productora, haciendo esto, etcétera. No entiendo nada. No entiendo nada.
Patricia, ayer cuando hablábamos te hice una reflexión, porque después de verte en el Senado cambió algo la percepción que tengo sobre este tipo de documentales o de series de True Crime, y caí en un detalle que yo no diferenciaba antes de verte y antes de la conversación contigo, y te tracé un paralelismo que trazo ahora en antena. Un niño de 13 años no es consciente cuando consume pornografía de que está haciendo algo que no contribuye positivamente en su educación y que le hace más mal que bien. ¿Cómo aprendemos a consumir true crime de forma responsable, si es que eso existe?
Pues esta es una buena pregunta. Hace poco con un amigo, porque ya es amigo y profesor mío, planteaba que existe la necesidad de educar en cómo consumir sucesos, ¿no? El problema es que las generaciones que vienen también detrás pues saben bastante más de redes ya que nosotros. Es decir, que los padres tenemos también cierta dificultad en poder enseñarle a nuestros pequeños o a los que vienen por detrás cómo moverse en redes, porque ellos saben muchísimo más que nosotros. Lo primero es que creo que debería haber políticas educativas para saber, pues desde qué es una noticia falsa, cómo contrastarlas, etcétera. Y más allá de ahí, lo que habría que plantearse es la ética a la hora de escribir, creo que un titular sobre un menor asesinado. Y de esto no hace falta mucho, simplemente uno se puede ir a Google, académico, sacar la cantidad de artículos periodísticos y serios que hay académicos que explica cómo se explota la imagen de los menores asesinados por medios de comunicación, pseudomedios y la sociedad en general. Dicho esto, no sé si pornografía o como cuando yo era pequeña en la telenovela, ¿no? Que tenía esa repetición de contenidos con esa música especial en la que digo lo mismo una y otra vez y te voy dejando en stand-by. Creo que hay formatos que son entretenimiento. Cuando aplicamos el formato de entretenimiento a sucesos reales y más que tocan a niños, lo único que estamos haciendo es que la persona que lo vea desde fuera y se piense que de alguna manera eso no es verdad, es que ni siquiera desarrolla esa empatía. A partir de ahí, si en nuestro caso fueron miles y miles de titulares de estrangulado, cortado, hasta lo que le dijo en el coche, etcétera, y esto es lo que se está poniendo desde el punto de vista de medio de comunicación, pues yo entiendo que el ciudadano o se queda anestesiado o dice, bueno, pues si me están dando esto, si yo lo comento no pasa nada. Porque nadie habla del dolor que genera todo eso. Se pone con el nombre porque así genera más like. Y además lo pongo con el nombre hasta cuando no corresponde para generar publicidad o lo que, claro, o lo que sea, ¿no? Entonces,
Patricia, tengo una última cosa para ti. Porque ayer te dije también que el objetivo de hablar hoy contigo es que no tengas que volver a hacerlo más, cuanto antes, y que defendamos a Gabriel entre todos como si también fuese nuestro. ¿Cómo te imaginas cuando todo esto pase, Patricia? ¿Cómo quieres imaginarte?
Te soy sincera, Alberto. Ojalá pudiera imaginarme que todo esto va a pasar. Ojalá. Porque tal como va, yo creo que no nos van a dejar en paz. Que ahora me han dicho que no. Pero viendo las intenciones y la respuesta de las instituciones, dentro de X meses volverán a la carga y os sacan este pacto de Estado y realmente nos blindan y se protege a las víctimas a todas por igual, cada una con sus necesidades, y nos aseguran que esto no va a pasar y que se van a controlar realmente las llamadas y se nos van a informar de los permisos, etcétera. Esto no se va a parar, Alberto. No se va a parar y no soy capaz, la verdad, de imaginarme ahora mismo sin que todo esto termine. Ojalá. Creo que la respuesta social está siendo bestial. Tengo que agradecer no solo a las madres que se han volcado, a todo el mundo, a vosotros propios de los medios de comunicación, por el respeto, el cariño y por darnos voz, porque también sabemos que es una necesidad vuestra. Si no, este debate, creo que sobre el true crime, no se hubiese puesto en lo alto de la mesa. Pero si te vale de algo, de la única manera que creo que puedo parar todo esto en mi cabeza, por lo menos, es largándome de este país. Intentando no mirar hacia esto, o rindiéndome y dejándola que haga lo que le dé la gana a ella, a su abogado, a prisiones y... Que si la sociedad ya lo quiere consumir, que lo consuma, porque yo ya estoy muy agotada, Alberto. Y la verdad que no veo una respuesta importante por parte de la sociedad, pero no veo ninguna respuesta ni seria ni contundente y, desde luego, mucho menos con sensibilidad después de todo esto hacia nuestro caso y hacia otros muchos casos que se saben que están pasando y están completamente desamparados. Lo siento, Alberto.
Patricia, por Dios. Nada, estoy aquí para lo que... Bueno, estamos. Para lo que necesites, ya te lo dije ayer, tienes mi teléfono, el de esta casa. y el espacio que tú quieras para lo que quieras.
Bueno, a ver si entre todos conseguimos darle la vuelta a esto y se nos ponen las pilas, ¿no, Alberto? Yo te haría la misma pregunta a ti. ¿Tú crees que esto va a cambiar?
Ojalá que lo haga, Patricia. Ojalá que lo haga. Te mando un beso muy fuerte.
Otro para ti enorme.
Chao. Ahora usted deme un momento que vuelvo enseguida.